en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Una decana de facultad, una jueza de fútbol, una cantante de música tropical, hasta la primera conductora de un ómnibus en Uruguay. Son algunas de las historias que recoge el libro 13 uruguayas que se atrevieron. Un libro que repasa el periplo de las compatriotas y congéneres que abrieron camino en disciplinas dominadas durante mucho tiempo por los hombres. El proceso en el que el libro fue gestado y elaborado es interesante por sí mismo, y para conocer un poco más sobre cómo nació es que recibimos hoy a su compilador, el licenciado Aníbal Paiva. Un gusto tenerlo por aquí.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Paiva? Bienvenido. Y todo un honor recibimos además en la delegación a Carmen Consuelo, una de las pioneras entrevistadas en el tomo. Bienvenida.
Gracias.
Cecilia Morín, además, estudiante de periodismo y una de las entrevistadoras.
Exacto, muchas gracias.
Un gusto tenerte por aquí, gracias. Cecilia. Recién decía que la particularidad de las entrevistas de este libro, de las entrevistadas en este libro, es que no son 13 mujeres comunes y corrientes, ¿no? Por lo menos no lo son en sus actividades. ¿Por qué era importante escuchar su voz, Paiva?
Y bueno, justamente por el tema de que en general nuestra sociedad tenemos que la voz de las mujeres no siempre tiene el mismo lugar que la voz de los varones, y simplemente basta relevar la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos, pero particularmente en este caso elegimos mujeres que se han destacado o que han tenido mucha actividad en lugares donde estamos acostumbrados a ver a los hombres, y eso nos parecía que era una perspectiva interesante para que contaran un poco cómo ha sido irla llevando adelante en esos casos, ¿no?
Y son provenientes de espacios muy dispares. Veía, por ejemplo, la lista de las 13 uruguayas que se atrevieron: María Simón, Mariel Barbosa, Laura Geimonat, Mirta Guianze, Silvia Pérez, Carmen Consuelo, que aquí tenemos presente, Ida Holtz, Paola Dalto, Daisy Turné, Cristian Namus. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Por qué se atrevieron? ¿Había un denominador común?
Sí, claro. Muchas de ellas, por ejemplo, el caso acá de Carmen Consuelo y de otras, por ejemplo, las mujeres árbitras y en otros de los rubros, que han sido las primeras en el país que se han dedicado a esa actividad. Y otras, por ejemplo, las mujeres políticas, hay 3 en el libro, si bien no han sido las primeras, todavía siguen siendo de las muy pocas que están en ese ámbito. Entonces, ese era el denominador común. Algunas ser pioneras absolutas, uh-huh, y en otros casos ser casi las únicas.
Bien, Carmen, a usted le han pedido que cuente su historia varias veces por esa particularidad de haber abierto camino. ¿Qué es lo más complicado que tiene que enfrentar una mujer que justamente abre surco?
No, o sea, hay que atreverse, como dice el libro. Es un área de hombres, que fue tradicionalmente un trabajo de hombres en mi caso. Entonces, la primera visión que tenía la gente cuando subía al ómnibus era: pa, una mujer, y podés con el volante. Veían el volante tan grande y les parecía que no tenía suficiente fuerza.
Hasta física.
Física. ¿Cómo podés manejar un vehículo tan grande? Y no es eso lo importante. El vehículo no importa si es grande o chico, la dirección es hidráulica hoy en día, o sea, no se requiere fuerza, sino simplemente eso es lo que veía la gente.
Bien, y quizá los obstáculos principales provenían de otro lado.
En mi caso, no. O sea, yo primero fui guarda y después pedí el cambio para conductora. Y no tuve ninguna traba desde el punto de vista de empresa. Uh-huh. Quizás a veces, como somos mucha gente trabajando, somos 6.400 personas solo en CUSA, más todo el transporte en general, habrá gente que le parecía bien y habrá gente que no le parecía tan bien tener de compañera una mujer.
Claro, el elemento cultural, digamos.
El elemento cultural, en los destinos, donde siempre estaban grupos de hombres, aparecer una mujer como que cambiaban la conversación de repente, ¿no? O sea, como que la presencia femenina los cortaba. Pero nada más, o sea, yo no, en mi caso personal, no me sentí discriminada. También aclaro, yo vengo de familia omnibusera, me crié entre los ómnibus.
Bien, eso toda también, una tradición, eso claro, ayudaba.
Eso ayudaba, yo me conocían desde niña, gente me conocía desde niña, otros no tanto, pero bueno, claro, había bien. Un factor importante.
Carmen, ¿qué le pareció este proyecto que coordinaba Paiva? ¿Qué es lo que más le atrajo?
Bueno, yo en realidad me enteré hace muy poco. Esta entrevista es del año 2012, que un día me llamó una estudiante de periodismo, como he colaborado con otras estudiantes, que bueno, que necesitaba hacer una nota para su tesis o algo así. Y bueno, coordinamos, llegó a casa, en la cocina de casa, charlamos como amigas, me preguntó, bien, nunca más supe de ella.
Y quedó por ahí.
Quedó por ahí. El año pasado me manda un correo contándome que su entrevista había sido seleccionada. Y si la autorizaba. Le dije que ni me acordaba de la cara de ella, ni me acordaba de la entrevista. Ella me mandó una copia, le dije que estaba, me parecía bien. Tampoco supe más nada hasta este año que me dice, salió el libro.
Bien. ¿Y cómo fue el proceso de selección de las entrevistadas?
Y bueno, en realidad lo que se buscó era, primero, por un lado, también la calidad de la entrevista fue el primer elemento, y segundo, que la selección abarcara cierta diversidad de distintos rubros, y que fue eso también el segundo factor que nos llevó a esa selección, que además es importante aclarar que las entrevistadas fueron de absoluta selección de cada estudiante. Tenían la pauta esa de elegir una mujer que se hubiera destacado en un trabajo de varones, y esa era la única pauta, y cada uno después buscó a quién entrevistar.
Cada uno hizo su propia investigación. Cecilia, contanos tu experiencia. ¿Cómo fue elegir a tu entrevistada?
Bueno, en mi caso traté de encontrar una persona que estuviese alineada con ciertos conocimientos que yo ya traía por mi campo de trabajo. En ese momento estaba trabajando en El Observador y trabajaba alineada con todo lo que tenía que ver con innovación, emprendimientos.
Tecnología.
Exacto, tecnología. Y bueno, y justo había como un boom con la imagen de Ida Holtz, que no había sido aprovechado para conocer un poco de sus aspectos personales. Entonces, me pareció que era una entrevistada interesante para conocer su vida. Ella es pionera en su campo, es de las primeras generaciones de estudiantes de ingeniería, es ingeniera, es pionera en cuanto a su trabajo, posibilitó que nosotros hoy podamos tener internet acá en Uruguay, y aparte, el lugar preponderante que tenemos también en este campo.
¿Cómo llegaste a ella, por ejemplo?
Tuve que salir a buscar personas que estuviesen en su campo de trabajo, conocidos, a través de conocidos. Los estudiantes nos en ese momento nos rebuscábamos buscando gente que pudiera conocer a esa persona que nosotros queríamos entrevistar. Y bueno, finalmente conseguí su correo electrónico, le escribí un mail, ella muy amablemente me contestó, me recibió en su casa, me mostró un poco de la intimidad de su hogar, me mostró algo que a mí me maravilló y siento que logré plasmar algo de esa parte de su vida, que era su relación con el artista plástico Anelo Hernández, que fue su marido, un artista muy reconocido, y me permitió visitar su estudio, que estaba en el sótano de la casa, era inmenso.
Qué interesante.
Y la verdad fue muy lindo, se sentía como
todo un descubrimiento en algún sentido, ¿no?
Totalmente, un montón de cosas que... A ver, ella no es súper conocida, pero sí se había convertido en un personaje... Que fue entrevistado por varios medios a raíz de su reconocimiento y selección para estar en el Salón de la Fama de Internet al latinoamericano. Y bueno, la habían entrevistado por esto, y ella también me manifestó durante la entrevista que estaba cansada de dar entrevistas, y fue como un golpe, porque dije, bueno, ¿y ahora cómo sigo? ¿Qué le pregunto?
Siguiente pregunta.
Exacto.
¿Qué momento?
Pero bueno, después se soltó y me contó cosas muy personales de su exilio político. Anhelo Hernández, su marido, era comunista, entonces tuvieron que exiliarse, estuvieron en México. Su trabajo también allá, que fue realmente importante, recibió ofertas a nivel de gobierno.
¿Le permitió desarrollarse quizá?
Le permitió crecer mucho y luego conseguir grandes oportunidades acá en Uruguay para trabajar junto con la universidad. Y realmente fue interesante conocer esos aspectos que de repente no son los que leemos todo el tiempo en los medios, en las entrevistas que quizás se enfocan un poco más en lo inmediato o en lo noticioso, y esto era conocer un poco más íntimamente a estas personas.
El perfil del personaje, digamos.
Exacto,
¿no?
Era bien una entrevista de personalidad, y bueno, también a uno del otro lado le llega mucho esa situación y poder comprender por qué toman ciertas decisiones, por qué van creciendo en su carrera, a raíz de qué. Y bueno, creo que todas estas historias, lo que tienen en el libro, es que independientemente del campo en donde se desarrollaron estas mujeres, son todas muy inspiradoras. Son mujeres que lograron superar sus barreras personales, las barreras que se les imponían desde fuera, y construirse en una carrera o en un espacio laboral, y demostrar que independientemente del sexo que tenga una persona, pueden desarrollarse de igual a igual. Y eso fue interesante de ver esos componentes en todas las entrevistas, sin que necesariamente estuviesen direccionadas hacia ese aspecto,
hacia,
¿no?
Eso,
o sea,
claro.
Hablan de muchas cosas, pero es un componente común o un hilo conductor en todas las entrevistas.
¿Y lo percibiste con otros compañeros que hicieron también entrevistas?
Tal cual.
Quedaron inspirados, digamos.
Sí, yo creo que sí, y de hecho el día de la presentación del libro se vivió un momento súper especial. Hubo algunas de las entrevistadas participando y también volcaron, bueno, participó también Cristina Morán presentando el libro, y le dio como esa vuelta a su comentario de presentar a estas mujeres como realmente fortalezas y gente que puede superar situaciones, crecer y demostrar que son valiosos.
Claro.
Y que no necesariamente están haciendo cosas que trascienden a nivel mundial. Por ejemplo, Gousselo maneja Omnibus, pero es algo inspirador de todas maneras, porque no es necesario ser un gran artista o una eminencia científica para demostrar que las pequeñas cosas que uno va haciendo en la vida son valiosas y superan barreras y pueden inspirar a otras personas a ingresar en campos en los que de repente no se había cuestionado ingresar porque sufre ciertos prejuicios, o porque piensa que son masculinos, o porque infinidad de cosas.
¿Cuáles eran los lineamientos con los que partieron a las casas de estas personas, Paiva? ¿Qué indicaciones se les dieron?
No, nosotros habíamos trabajado el tema de la entrevista en general, los criterios y todo eso, y simplemente se les dejó en la libertad con esa pauta de encontrar esas mujeres que se habían distinguido. Y lo que es importante, que si bien el tema de buscar, la pretensión no era buscar una reivindicación feminista, sino mostrar esa otra cara, por ejemplo, para mí, en el caso de ser varón y enterarme a través de las entrevistas de muchos detalles que quizás uno los vive cotidianamente y no se da cuenta desde la perspectiva de género, desde una mujer.
El valor extra que tiene, ¿no?
Claro, y uno no, como no los vive, de repente no se da cuenta. Y yo creo que lo importante también, que si bien no era la propuesta y que surge de todas las entrevistas, son esos pequeños detalles, también en cosas importantes, pero a través de pequeños detalles, como también el tema de las dificultades de género está presente en una cantidad de rubros que cuando uno no los vive, le pasan totalmente inadvertidos. Y yo creo que eso es lo interesante, sin que la propuesta haya sido buscar reivindicaciones o encontrar esas facetas, pero es un tema que corta todas las entrevistas y a la gente de todos los distintos rubros, desde la árbitra de fútbol, la conductora de ómnibus, hasta la decana de la Facultad de Ingeniería, las mujeres políticas, una DJ, una boxeadora. En todos hay detalles que son muy ilustrativos, que en los pequeños detalles están las grandes cosas de este tema.
Bien, Carmen, ¿usted tuvo oportunidad de charlar con alguna de las otras entrevistadas? ¿Percibió esta línea que subyace, como decía Paiva, en sus comentarios?
Sí, en otras entrevistas así de que han seleccionado mujeres, he estado con el árbitro de fútbol, he estado con una piloto de avión, y bueno, también, o sea, la gente le llama más la atención que a nosotras mismas.
Bien.
O sea, nosotros fue algo, creo que es el común, me parece, que se dio sin proponernos ser pioneras, o sea, fue algo que nos gustaba o que estaba dentro de nuestra vida cotidiana, y cuando quisimos acordar éramos pioneras.
Claro. Bien, Paiva, estas entrevistas que usted encomendó tenían una dificultad añadida, que era que eran todas mujeres ya muy entrevistadas.
La mayoría sí, y creo que todas ya habían sido entrevistadas alguna vez, y en el caso
muchas veces.
De las mujeres políticas son habitualmente presentes en los medios, y bueno, eso era una dificultad agregada, porque también se les pedía que fueran personas conocidas más o menos públicamente, entonces les agregaba como experiencia, porque esto era un trabajo curricular, de entrevistar y ver, gestionar una entrevista y enfrentarse a una persona que de alguna manera, cuando alguien empieza en el periodismo, intimida un poco con alguien que uno ha visto mucho en los medios.
Por
Entonces,
supuesto.
Era superar esa barrera y pasar por esa experiencia, que era lo que se procuraba.
Bien, dicen que más importante que lo que queda en la entrevista es lo que uno saca, ¿no? El tijeretazo. Ahora, ¿por dónde empieza a cortar usted, profesor?
No, en realidad la edición de cada uno de los estudiantes es la base. Yo lo que hice fue una edición final, sobre todo de la típica que se hace en un medio con los trabajos de cualquier periodista. Y sí hubo en algún caso algún pequeño corte de algún tema muy coyuntural y que fuera de, como la mayoría de las entrevistas son de 2012, hay una de 2013, dejar lo que trasciende el tiempo, porque en algún caso, sobre todo con las políticas, había alguna cuestión de la coyuntura del momento que también aparecieron y surgieron en la entrevista, y que eso, por haber perdido vigencia, digamos, eso sí fue editado porque no hacía el fondo, y lo que quedó son esos elementos que, leídas hoy o leídas dentro de 5 o 10 años, siguen aportando esas entrevistas, que son la otra cara de la vida de esas mujeres, que también, a pesar de ser pioneras o ser las pocas que están en esas áreas, siguen siendo mujeres como cualquier otra, y creo que eso también es lo importante, como decía Carmen recién, que no son ni superhéroes ni nada, y que en muchos casos surgió como no para ser transgresoras, sino como algo natural, en su manera de ser estaba, y no se inhibieron ni se cohibieron en esos rubros típicamente masculinos, o por lo menos que nuestra cultura y nuestra sociedad atribuye como típicamente masculinos.
Claro.
Y que sabemos que no es así, digo, por lo menos si no es antes, después de leer el libro, eso queda claro, ¿no?
Bien, y bueno, vamos a dar algunos datos del libro, dónde lo pueden encontrar.
Bueno, el libro lo está distribuyendo uno de los distribuidores más importantes del país y está en una lista larga de librerías. La cuestión es preguntar y buscarlo por allí, pero está prácticamente al alcance en todos los centros, los shoppings, librerías del centro y en unas cuantas del interior también.
Bueno, les hago una última pregunta. ¿A qué mujer les gustaría entrevistar si tuvieran que hacerlo hoy?
Uy, la lista sería larguísima, así en el aire.
Si les concediera un par de horitas.
A mí me gustaría, por ejemplo, entrevistar, ya que estamos en esta línea, esta muchacha Malala, la que ganó el premio Nobel de la Paz, que es muy jovencita.
Malala Yousafzai, tiene un apellido bastante complicado.
Por eso me quedé en Malala. Me interesaría, más allá salvando todas las barreras idiomáticas, porque ella es un país asiático, pero que es una realidad muy distinta y quizás ahora sí. Pero digo, también hay una cantidad de uruguayas interesantísimas que por la cercanía es mejor capaz que quizás no nombrar ninguna para no quedar mal con nadie.
Para no dejar alguna con ganas. Muy bien. Bueno, Aníbal Paiva, Carmen Couselo, Cecilia Morín, un gusto enorme tenerlos por aquí en la mañana del espectador con nosotros. Esperamos que vuelvan pronto.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación.